Estás escuchando Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena
y en Twitter como @CNI-México.
Y después contestarán preguntas que vamos a rescatar de los comentarios del en vivo aquí en Facebook. Así que si quieren preguntar algo, los vamos a estar rescatando de aquí para que nos las manden, por favor. Bien, vamos a comenzar con la compañera Gabriela Torres del colectivo Xaaybej, miembro de la Asamblea de Colectivos del Poniente de Bacalar. Adelante, Gaby.
Hola, pues muy buenas tardes a todos, a todas, en sus lugares, ¿verdad?, en donde estén. Pues muchas gracias por el espacio para la palabra. Pues sí, nosotros estamos pues allí trabajando también un poquito en la región del Poniente de Bacalar. Somos el colectivo Xaaybej y pues somos integrantes de la Asamblea de Colectivos del Poniente de Bacalar, en donde también forman parte el colectivo de semillas, Muscananina, el grupo de Cabijabín, los apicultores de ahí de la región, y la colectiva de mujeres Calumil Colelop, y también el Consejo Regional Indígena de ahí de la región de Bacalar. Y pues bueno, compartirles un poquito acerca de lo que nosotros vemos que está pasando, un panorama pues muy, muy tremendo, ¿verdad?, desde el análisis que estamos haciendo con los compañeros y con las compañeras, pues porque nosotros lo que vemos es que hay un problema sistémico. Creemos que estamos viendo ahora como las consecuencias de un modelo de desarrollo pues que viene desarrollándose, que viene implementándose desde hace ya varias décadas, ¿verdad? Creo que todos tenemos muy claro que las situaciones que nos tocan vivir en las diferentes regiones del país, en particular acá en la península, pues no son cosas aisladas, ¿verdad? Son consecuencia de un modelo de desarrollo que se piensa desde arriba y que se piensa con el beneficio solo de los de arriba, pues, ¿no? Nosotros pensamos que hay un montón de amenazas a los territorios, ¿verdad? Nosotros decimos que cuando hay una amenaza, pues lo que corresponde es construir una defensa. Por eso, pues nosotros decimos que es importante hacer el análisis completo de la situación que nos toca vivir. Y pues aquí en la península, bueno, allá en la región en particular, nosotros vemos algunas afectaciones muy graves desde hace algún tiempo, que ahorita pues se ven agudizadas, ¿verdad?, con esta situación particular que nos está tocando vivir, pues de la pandemia y de pues la reciente tormenta grandísima que nos ha tocado pues sufrir aquí en la península. Pero bueno, nosotros desde hace tiempo vemos un embate fuertísimo, una amenaza grandísima al tema de la soberanía alimentaria. Nosotros hemos estado analizando desde ya muchos años, desde el 2010, toda la problemática que hay en torno a las semillas nativas. En la región pues tenemos una demanda de amparo, ¿verdad?, interpuesta en contra de la tremendísima transnacional Monsanto, y pues este intento de incursionar, de meterse a la península para la siembra de su semilla de soya transgénica. Entonces, pues desde entonces empezamos a hacer este análisis de la realidad nacional y de quién era esta transnacional y de cómo afectaba, ¿verdad?, todo el modelo tradicional del campo, de la milpa, todas las prácticas tradicionales, todos los modos comunitarios de vida. Vemos en la agroindustria un problema tremendísimo, pues, o sea, esto que estamos viendo ahorita, o sea, y quiero, o sea, a lo mejor no sé por qué nos está hablando de eso, pero es que nosotros allá no miramos esta situación como una situación aislada. Si bien estamos ahorita ante pues una crisis, la crisis no es esta crisis inmediata, no es más que una manifestación de la crisis grandísima que vemos venir desde hace ya varias décadas, ¿no? Y son estos embates los que nos tienen en esta circunstancia. O sea, la península se enfrenta a situaciones tremendísimas con respecto a la entrada, por ejemplo, de la agroindustria, las granjas, todo lo que sabemos que afecta a los territorios. Somos un ecosistema bastante particular en el que sabemos que la biodiversidad, pues no solo biológica, sino cultural, también es una tremenda riqueza. Y que pues esas riquezas son ambicionadas, ¿verdad?, por el poder de arriba. Entonces, sí vemos como un todo grandísimo estas afectaciones que están viniendo desde hace ya un tiempo, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, que hay también una gran afectación por el tema de las políticas públicas, ¿no? O sea, ahorita tenemos el T-MEC, ¿verdad?, este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pero pues antes de este teníamos el Tratado de Libre Comercio y hemos tenido ataques y embates fuertísimos con el PROCEDE y la parcelación de los ejidos, ¿verdad?, la ley agraria, los programas, ¿verdad?, y proyectos gubernamentales desde las políticas públicas, pues que intentan no fortalecer la organización, ¿verdad?, sino apoyar en lo individual y fragmentar la comunidad. Tenemos este proyecto del Sembrando Vida, ¿verdad?, y toda la deforestación que se vino con pues todos los emporios inmobiliarios, turísticos, pues los quieren mitigar de repente con estos programas que, lejos de beneficiar a las comunidades, pues propician, ¿verdad?, otro tipo de problemas, el pago por servicios ambientales, ¿verdad?, como pagar a las comunidades por lo que han hecho siempre, que es cuidar los montes, cuidar la selva. Y entonces lo que vemos pues es como un enmascaramiento muy nefasto, ¿verdad?, de parte de las políticas públicas, de por un lado querer aparentar el cuidado del medio ambiente, de los montes, y por otro lado atacar, ¿verdad?, y fragmentar. Entonces, sí vemos como con mucha preocupación esta situación actual a la que nos toca enfrentarnos, pues en medio de esta pandemia. No sé, comentarles, por ejemplo, que en particular en Quintana Roo, que es la región allá, pues es el estado en donde está la región del Poniente de Bacalar, lo que nos comentan los compañeros fue, pues en particular de esta cuestión de la pandemia, es que ha habido muchos despidos, pues porque muchas de las personas y los compañeros que trabajan pues en las zonas turísticas, pues fueron despedidas, ¿verdad?, despedidos sin ningún tipo de apoyo. Otros pues han sido obligados a tomar vacaciones y pues en el mejor de los casos hubo un medio salario, ¿verdad?, o una contratación a medias para tiempos parciales. Sin embargo, pues también ha habido como un poco de preocupación ante esta situación de la pues de la desbandada grande de las personas que han vuelto a las comunidades, pues porque ya no hay trabajo en Playa del Carmen, porque ya no hay trabajo en Cancún, ¿verdad? Y que, pues bueno, han estado regresando a sus comunidades, con lo cual se incrementó un poquito la preocupación con respecto a los contagios. Sin embargo, la verdad es que la región en el Poniente de Bacalar está bastante bien en el tema de esta pandemia, y pues la gente dice que a lo mejor no hay dinero, pero comida sí hay, ¿no? Entonces creo que también eso es un indicador pues de que las comunidades mantienen cierta soberanía en cuanto a sus alimentos, ¿verdad? Ahorita pues la gente está ya con ganas de sembrar, algunos muy tristes pues porque se perdió, quienes sembraron antes de la tormenta que acabamos de pasar aquí en la península, pues ya habían preparado la milpa, habían empezado la siembra con las primeras lluvias antes de la tormenta, y pues todo eso se perdió, ¿no? Ya habíamos venido como detectando un gran problema con respecto a la cantidad de semilla nativa que hay allá en la región, y ya de por sí era esta temporada de siembra una situación difícil por la falta de semillas. Y bueno, con esto de la tormenta pues se ha puesto un poquito más difícil porque eso, ¿no? Las milpas que ya se habían sembrado, pues ya se perdió esa semilla, ¿verdad? Sin embargo, creo que sigue siendo pues una de las ventajas, de las virtudes del medio rural, ¿verdad? Del medio campesinado, pues, que hay formas de resistir ante estas situaciones. Creo que donde está un poco más complicado es pues en el tema de las ciudades, ¿verdad? Acá en la ciudad capital de Yucatán, donde estoy ahorita, pues sí, o sea, sí hay un gran temor por el tema del contagio, y bueno, también una gran problemática en términos económicos, ¿verdad? Por los despidos, porque el confinamiento pues ha significado para algunos no tener el ingreso normal que se tenía, pero bueno, tampoco se tiene como en las comunidades una siembra, ¿verdad? Que nos permita sobrevivir. Entonces, pues sí, también ha sido un poco complicado. Creemos, por ejemplo, que este panorama que nos pinta el hecho de tener estos desarrollos inmobiliarios grandísimos en las ciudades capitales, pues también es revelador, ¿no? De hacia dónde vamos con estas políticas que nos dicen que la única vocación que tiene el territorio de la península es el turismo, ¿no? La construcción cada vez más y más y más de desarrollos inmobiliarios, de fraccionamientos, de restaurantes, de hoteles, ¿verdad? Como si eso fuera lo único, la única manera de concebir el desarrollo desde allá arriba, ¿verdad? Cuando hay muchísimas otras actividades que no se miran como importantes y que incluso se desdeñan, ¿no? Como la apicultura, por ejemplo, que tienen los compañeros allá en la región y en muchas otras partes de la península, no solo en el poniente de Bacalar, ¿verdad? O sea, la apicultura es una de las actividades más importantes de aquí de la península. Somos exportadores de miel de buenísima calidad, ¿verdad?, para Europa, pero pues la apicultura también se enfrenta a este problema grandísimo de la deforestación de la selva, o sea, porque pues no puede coexistir, pues, ¿no?, un modelo de desarrollo en el que se piensa que hay que construir y construir y construir, ¿verdad?, para que el turismo venga y que para que el turismo esté aquí a gusto y que para que vengan a ver la grandeza, ¿verdad?, de todo lo que hay acá. Pero pues eso no puede coexistir con otras cosas, porque las abejas necesitan monte, ¿verdad? Y tenemos, pues junto con toda esta cuestión del intento de Monsanto de entrar con sus semillas nativas, pues también tenemos todo un emporio de la agroindustria. Hay siembra de palma, de palma para el aceite, ¿verdad?, de palma africana. Pues tenemos toda esta cuestión de la compactación del suelo en la parte de Campeche, tenemos el problema de agua que se está viendo venir con las afectaciones de las megagranjas de puercos, ¿verdad? O sea, toda esta industria, pues, esta idea de un modelo agroindustrial que no convive, pues, bien con la idea de las comunidades, de lo que es vivir bien, ¿no? Entonces, pues eso, decirles, por ejemplo, que sí nos preocupa mucho, mucho, ¿no? O sea, nos preguntan ustedes por las afectaciones a la península y nosotros vemos, pues, todos estos ataques, ¿no? Desde el tema de la soberanía alimentaria, el ataque a la apicultura, ¿verdad? Todo el problema con el cambio climático y estas sequías que hace unos años hacían que no cayera ninguna lluvia y de repente este año pues caen estas lluvias torrenciales que pues lejos de beneficiar pues han también pues inundado muchísimas comunidades, ha habido pérdidas de animales, pérdidas de cultivos. Entonces, pues lo único que vemos es un embate grandísimo desde este modelo económico capitalista que viene empujado desde arriba y pues también apoyado con leyes que pues benefician solamente a las empresas, ¿no? O sea, nos preocupa muchísimo en el análisis que hacemos, nos preocupa muchísimo también el tema de las leyes, de la legislación, pues todos los cambios que ya hemos visto ocurrir en la ley agraria, ¿verdad? Todo lo que hemos tenido que estar pues analizando, porque la información que proporcionan allá arriba es muy mala, es muy deficiente, pero pues uno se tiene que poner a estudiar. Cuando se nos vino encima el tema de Monsanto, nos tocó estudiar a fondo la ley de bioseguridad, de organismos genéticamente modificados, y pues uno mira cómo es engañosa la ley y parecería que quieren como regular algo, pero en realidad lo que hacen es abrirle las puertas a las empresas transnacionales. Esa ley de bioseguridad en su momento Monsanto la aplaudió, y la aplaudió como ha aplaudido ahorita la ley de fomento al maíz nativo, ¿verdad? Que de repente, ajá, pues suena como favorecedor de los pueblos, como que se está cuidando el maíz nativo, pero no es así. O sea, nosotros, el colectivo de semillas Muchkananinag allá en la región tiene una preocupación muy grande con respecto a esta ley del fomento al maíz nativo, porque lejos de cuidar y de proteger las variedades de semillas nativas del país, de maíz en específico, lo que hace es limitar ciertas zonas geográficas del país y permitir la entrada, ¿verdad?, de las semillas que llaman mejoradas o de las semillas transgénicas que sabemos que son patentadas y que son semillas pues fabricadas por las empresas, ¿verdad? Les permite la entrada a otras zonas. Entonces, pues claro, son leyes que también son aplaudidas desde arriba. A nosotros nos preocupa mucho, mucho también el tema de estas leyes y de cómo arriba hay toda una simulación para hacer creer que se está cuidando a la vida campesina, al maíz, cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Nosotros vemos pues esta situación actual de la pandemia, de las enfermedades, pues como esto, ¿no? Un reflejo de la crisis enorme que hay con respecto a todas las problemáticas que pues así como brevemente me pidieron los compañeros que yo les compartiera, en especial denunciar pues que las granjas, pues como son consideradas también actividades prioritarias, ahora resulta, ¿verdad?, que también nos enteramos que hasta el tren era como prioritario, pero bueno, hablando de las granjas, pues denunciar eso, que muchas de las personas contagiadas en las comunidades pues llevaron el contagio a la comunidad pues desde el trabajo en la granja de pollos o en la granja porcícola, y pues sabemos que son emporios grandísimos, ¿verdad?, de fabricación de animales, de producción de carne animal, que está pues generando un montón de problemáticas. Ahí estaban también los compas de Cananzonot, en Jumún, luchando pues por la defensa de sus cenotes, ¿verdad?, y de todos nosotros, que son pues las aguas subterráneas que aquí en la región pues nos proveen de agua y sustento a todas las comunidades y a las ciudades también, pues. Bueno, pues en términos generales, eso porque pues fue lo que los compañeros me pidieron que yo les compartiera.
Estás escuchando Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena
y en Twitter como @CNI-México.
Sí, gracias Gaby. Lo que decías es importante, ¿no? De cómo se está dando prioridad a cosas que, como el Tren Maya, como la minería, ¿no? Y no a esto de cómo organizarnos o de cómo mencionabas algo de la soberanía alimentaria que tienen los pueblos, lo cual me parece muy importante y es lo que en programas pasados pues nos han estado igual comentando los compañeros que han participado, ¿no? Organizarnos entre nosotros, entre los pueblos, entre las comunidades, pues para salir adelante, ¿no? Para seguir defendiendo el territorio y para defender la vida. Sí. Bueno, a continuación, el compañero Juan Sisteil, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Much Chimbal, nos compartirá también un poquito de lo que está pasando en su región. Adelante, compañero.
Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Juan, integrante de la Asamblea de los Defensores del Territorio Maya Muchimbal. Nosotros, como pueblo maya, hemos estado peleando en contra de la imposición de proyectos aquí en Yucatán. Nos integramos pues por varios pueblos. Entonces, el objetivo principal era defender nuestro territorio, defender nuestra cultura, nuestra forma de vida. Y resulta que el gobierno actual nos impone, nos viola nuestros derechos a la libre determinación, diciendo que pues va el tren porque va. Y este es un problema muy, muy grande porque nosotros estamos en las casas aislados y no tenemos este lujo de salir a otras comunidades. Entonces estamos cerrados porque nosotros trabajamos de la milpa y vivimos de la milpa, y esto se traduce a la autonomía, se traduce a la mantención de una cultura. Pero nosotros nos damos cuenta que al haber este tipo de proyectos nos va a cambiar definitivamente nuestra vida, nos va a destruir, nos van a imponer nuevas formas de vida, nos van a reordenar. Muchas veces dicen algunos compañeros, es que el tren no pasa por mi rumbo, pero nosotros somos un todos, nosotros nos entendemos con la naturaleza. Si le pasa algo a la naturaleza en Campeche, nosotros lo sentimos, nos afecta igual. Entonces, nosotros los pueblos indígenas, nos va a matar, nos está acechando esta nueva enfermedad que es el SARS-CoV-2 o COVID-19. Esta enfermedad nos tiene amenazado y nos va a seguir amenazando. Y es por esto que en nuestra asamblea Muchimbal hemos estado organizándonos de una forma virtual y nos hemos estado organizando. Hemos hecho demandas en contra del Tren Maya, pero al parecer a nosotros los indígenas casi no nos escuchan, no nos entienden, porque ellos tienen una visión occidental. Nosotros vemos las cosas de una forma diferente y aparte de que vemos las cosas diferente, nosotros entendemos las enfermedades de una forma diferente. Entendemos que esta enfermedad, que es el COVID-19 o SARS-CoV-2, es una enfermedad causada por el capitalismo, es el producto de la destrucción de la naturaleza, es el producto de todos esos proyectos que se han venido implantando, esas industrias que pues el gobierno, las transnacionales, todos estos que han estado contaminando, manipulando, violando y destruyendo nuestra naturaleza, pues han sacado del infierno, dentro de las cosas raras, desconocidas de esta tierra, pues ha estado viniendo, cobrando toda la maldad que le hemos hecho y hemos permitido como sociedad, porque también sí es cierto que las empresas han estado trabajando, no basta que solamente los indígenas, nosotros los indígenas, sigamos resistiendo para defender nuestros territorios, sino que hago la invitación a la sociedad en general, a los no mayas, a los no indígenas, que se unan a esta lucha, que se unan a esta protección de la naturaleza. ¿Por qué? Porque de ahí dependemos, porque de ahí vivimos. Lógicamente, muchas veces no se observa de esta manera, muchos no lo entienden así, pero nosotros como indígenas dependemos de la madre naturaleza. Y nos duele mucho ver que el gobierno venga y diga en mero en aislamiento que va el tren porque va. Entonces, esta enfermedad, el COVID-19, yo creo que es una oportunidad de nosotros, los pueblos indígenas, reorganizarnos, ver que esta enfermedad es nada más un síntoma de la destrucción que se ha estado haciendo, que se ha estado generalizando desde nuestros pueblos. Nosotros creemos que es muy importante reorganizarnos, y se ha dicho muchas veces en varias reuniones que la organización es muy importante, el entender de dónde somos, qué es lo que hacemos. Entonces, haciéndonos estas preguntas y respondiéndonoslo, pues creo que es muy importante que nos organicémonos como comunidad y poder tomar acciones en contra de estas implantaciones de proyectos. Nosotros necesitamos de aire fresco, de aire puro, tranquilidad, limpieza. Necesitamos de una buena alimentación, pero eso no lo debemos de esperar de las grandes empresas, no lo debemos de esperar de esos químicos que le ponen, como ya había comentado la compañera Gaby, de Monsanto, no lo vamos a esperar de empresas que sabemos que hacen un producto que es genéticamente cambiado. Entonces, creo que eso no se ve, eso no se dice. Nos venden cosas, ideas que son nada más pura basura, pura chatarra. Y yo creo que desde nuestros pueblos, yo creo que desde nuestra visión maya podemos hacer algo. Y ese algo es la resistencia, es entendernos, es volver a lo nuestro. Y creo que esto es lo que hemos estado haciendo en la defensa del territorio maya como asamblea. Entonces, nos hemos estado organizando, nos hemos estado hablando entre pueblos para poder decir que aquí no queremos más proyectos, que aquí no va a ir este proyecto. Pero estamos hablando de proyectos que se han estado invirtiendo millones de dólares, entonces al capital no le conviene perder, aunque sea. No le importa que mueran miles de personas o cambie o mate una cultura. A ellos lo que les importa es el dinero. Pero nosotros decimos que nosotros no vivimos del dinero, vivimos de la naturaleza. Y es por esto que es nuestra lucha como Asamblea de Defensores del Territorio Maya. Últimamente vino lo que es el ciclón, el Cristóbal. Entonces, en nuestros pueblos mayas, muchos pueblos se inundaron, como ya había comentado nuestra compañera Gaby. Y estas pérdidas que se han generado en algunos lugares no solamente fueron materiales, sino que en el municipio de Yaxcabá una persona perdió la vida porque se inundó. Entonces, igual estas afectaciones es un síntoma de la destrucción que se ha estado haciendo. Más bien, nosotros estamos pagando algo que nosotros como pueblos indígenas no hemos causado. Desde mi punto de vista, esto que va a empezar a suceder es nada más un síntoma, y es por esto que lo vuelvo a repetir, que tenemos que organizarnos, tenemos que defender, y nosotros lo que no queremos es empeorar la situación. Más bien, queremos regresar a nuestras costumbres, queremos regresar a nuestras formas de vida. Y nosotros, como pueblos indígenas, no hemos recibido apoyos. Y estos apoyos, si es que llegan, son apoyos, no sé, de una despensa, de una ropa. Pero como pueblos, nosotros no necesitamos estos apoyos asistenciales. Nosotros queremos que no nos traigan lo que no necesitamos, como por ejemplo el tren, como por ejemplo estos proyectos eólicos y fotovoltaicos que nos han venido imponiendo. Nosotros queremos tener nuestra autonomía. Al decir autonomía, queremos una forma de gobernarnos, una forma de entendernos como pueblo, porque lógicamente el occidente nunca nos va a entender, porque ellos tienen una forma de vida diferente a nosotros. Y entonces ellos han estado viniendo y diciendo que nos vienen a apoyar, pero en verdad no nos van a apoyar con estos proyectos muy diferentes. Al fin y al cabo, este proyecto que nos están viniendo a imponer, no nosotros lo pedimos. Tiene un nombre maya, tiene nuestro apellido, tiene nuestra sangre, pero de ahí ellos lo van a derramar, ellos lo van a matar, y eso es lo que no queremos. Que utilicen nuestro nombre para que ellos hagan dinero, para que ellos nos maten, para que ellos nos estén utilizando para sus dineros. Eso es lo que nosotros queremos decir a los que nos escuchan, que se unan, que se hermanen a esta resistencia, porque es una lucha por la vida, y nosotros como comunidad necesitamos de eso. Necesitamos que la sociedad ya despierte, que vea cuál es la situación actual que el capitalismo ha estado haciendo, que nuestro ambiente es un ambiente ya en pocos años va a ser inhóspito. Y eso es lo que nosotros como pueblos indígenas y como otros ciudadanos no indígenas han estado haciendo. Se han estado uniendo a estas luchas, y creo que la lucha indígena no es nada más en este gobierno, sino que más bien ha sido una resistencia de más de 500 años. En esta pandemia, como ya le había comentado, es algo lamentable desde mi punto de vista, porque yo soy un trabajador a la salud. Es muy lamentable que se tome decisiones que no beneficien a la sociedad, a la población, porque se está invirtiendo dinero en contra de la salud. ¿Por qué en contra de la salud? Porque estos proyectos al fin y al cabo nos van a matar. Entonces no son proyectos que van hacia la protección a la salud. Entonces yo como trabajador a la salud, yo digo, este proyecto no va, porque ¿yo qué voy a decir como trabajador de la salud? Viene una persona, recordemos que las enfermedades se dividen en tres círculos, la psicológica, la social y la física. Entonces, estos proyectos nos generan enfermedades mentales a nosotros los indígenas, porque nos cambian una vida, nos cambian nuestra visión maya, igual social, porque nosotros estamos resistiendo en contra de estos proyectos, y vienen compañeros mayas, vienen compañeros pagados por las empresas a reprimirnos, y ahí está el claro ejemplo de nuestro compañero Pedro U, que ha sido amenazado. Entonces, yo creo que esta lucha, y lo vuelvo a repetir, es una lucha por la vida, y esta vida se debe de defender siempre, debe ser la prioridad, pero para los empresarios nunca va a ser una prioridad la vida. Por eso nos damos cuenta que se ha estado invirtiendo dinero, no a la vida, sino al Tren Maya, sino a proyectos que destruyen la propia vida. Es una lógica muy, muy paradójico, contradictorio a cómo vemos nosotros los mayas esta vida. Las inundaciones que se han estado, que ocurrieron aquí, afectaron las milpas, mayormente el 80% de los campesinos habían sembrado todas las semillas criollas que teníamos. Entonces, ahora no tenemos semillas algunos, pero bueno, aquí vamos y nos damos cuenta que Monsanto no es la panacea, no es lo que ellos pintan, de que ellos van a mantener la semilla como ya habíamos visto que han cambiado las reglas de nosotros los indígenas, de cómo queremos proteger nuestras semillas. Más bien, yo creo que ahorita es momento de la unidad, es momento de la reorganización, es momento del diálogo, del tzikbal que nosotros le decimos en maya, que es el diálogo con respeto, el diálogo para la organización. Y yo creo que es muy importante que la sociedad analice, que la sociedad empiece a hablarse, empiece a confiar entre vecino y vecino, entre cuadra, entre barrio, entre una sociedad, entre las ciudades. Creo que nosotros los indígenas siempre nos ven como personas que no tenemos un conocimiento, porque el conocimiento que nos enseñan desde las escuelas es una educación que dice que nosotros los indígenas no fundamentamos nuestras ideas, que para ellos nuestras ideas son vagas y que no tienen una fundamentación científica. Pero yo creo que no. Nuestras plantas medicinales con las cuales nos hemos estado curando y nos hemos estado manteniendo en vida y resistiendo, ha sido más de 500 años. Y entonces es muy importante que la sociedad empiece a ver las cosas de una forma diferente, es muy importante que nos organicemos, es muy importante que apoyen las luchas, que analicen las luchas, que vean, que no se engañen, que vean otras formas de vida, que se pregunten si esa vida que ellos están llevando es la correcta, si esa vida que ellos están teniendo es una vida la cual es armonioso para la comunidad, para el ambiente, porque nos han enseñado a consumir, tirar basura y mucha basura, pero luego la basura siempre nos va a estar afectando. Algún día nos va a ahogar, y eso como pueblos indígenas no lo queremos permitir y no lo vamos a permitir. Entonces nosotros como asamblea, eso es el trabajo que hemos estado haciendo: resistir, organizar, dar la información, compartir lo que nosotros sabemos, hacer un llamado a las comunidades a que se den cuenta que todos estos proyectos, pues, son proyectos que se han estado realizando a base de mentiras, a base de robos. Eso es a lo que nosotros nos dedicamos como asamblea. Entonces, creo que necesitamos más organizaciones, necesitamos más personas que se dediquen a este tipo de trabajo, a este tipo de resistencia. Entonces, creo que nuestra región ha estado funcionando porque la gente se ha estado dando cuenta que este proyecto es un proyecto que no es lo que nos venden en la televisión, que no es lo que dice un spot, sino que hay algo detrás, y ese algo detrás es oscuro, es la muerte. Entonces, nos va a afectar y nos va a empeorar como estamos. No es verdad que nos va a traer empleos, no es verdad que probablemente sí, pero la pregunta es ¿para quién trabajamos y qué tanto nos beneficia ese trabajo? ¿Y por qué nosotros estamos vendiendo nuestra vida, nuestro espíritu? Son preguntas esenciales y muy importantes que nosotros deberíamos de hacernos. Y entonces yo creo que la lucha que nosotros debemos de dar desde en el momento que nosotros despertamos es en contra del capitalismo, en contra de la destrucción del medio ambiente que nosotros tenemos. Y también, lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar en decirlo, a organizarnos como comunidad, a trabajar como comunidad. Y creo que esto es mi punto de vista desde acá en el pueblo de Quisteil, que es un pueblo que ha estado resistiendo, que ha estado luchando, porque aquí respiramos a nuestro abuelo Jacinto Canek, que ha estado luchando desde en nosotros. Sentimos el espíritu de lucha de nuestro abuelo, que es Jacinto Canek. Es lo que les quería comentar.
Gracias, compañero Juan. Y sí, como bien mencionas, pues la resistencia pues lleva más, ¿no?, que un año, que 2 años, que 3 años, que es mucho lo que de repente se llega a comentar, que en dónde estaban cuando lo que sea, ¿no? Y recalcar que también, como mencionaba Gaby, aparte del Tren Maya hay más proyectos, ¿no?, que están conectados con este tren y que sí afecta a la salud social, mental y física de las comunidades.
A propósito del Tren Maya, vaya, vaya. Si el progreso trae despojo, entonces no queremos eso. No, no queremos eso. Si trae ecocidio y muerte, no queremos eso, escúchalo. Antes aquel canto del caracol zumbaba y ahora el sonido habitual es el del gas que escapa de la Coca-Cola LED que el turista destapa. Welcome, Mr. Capital, mi casa es su casa. Antes aquí volaban libres los quetzales y ahora esta tierra es cementerio de botellas de agua y pajensales y en lugar de pastizales toda la zona está cubierta de centros comerciales, grandes hoteles y restaurantes, pero alguien vio dónde quedaron todos los jaguares, los cenotes, los manglares, los humedales. Creo recordar que aquí también habían comunidades, pero las engañaron prometiéndoles progreso, su mano de obra a cambio de unos cuantos pesos. Olvida el campo, limpia el baño, semi-exótico mesero, hasta un lado él viene el tren y no será su pasajero. No te alcanza, lo siento, I'm so sorry, no será su pasajero. Estamos bien para la foto, eso sí, pero ¿sabes qué? No será su pasajero. Vente al ritual, tráete las plumas y el copal, pero no será su pasajero. I'm so sorry, my friend. No será su pasajero.
Estás escuchando Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena.
Y en Twitter como @CNI-México.
Bueno, queremos recordarles que vamos a estar rescatando sus preguntas para los compañeros que nos acompañan el día de hoy en Facebook, por si quieren preguntarles algo. Y pues muchas gracias a quienes nos escuchan en Puebla, Querétaro, Argentina. Y bueno, vamos a continuar con las participaciones. A continuación, vamos a escuchar a la compañera Valiana Aguilar del colectivo Zoom de Sinanche y de la Asamblea del Territorio Maya Much Chimbal. Adelante, compañera.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por abrir este espacio para compartir la palabra desde aquí, desde Sinanche, Yucatán. Pues nosotros somos un colectivo de jóvenes y que estamos haciendo pues trabajo relacionado con pues la organización comunitaria, especialmente en el tema de la autonomía alimentaria, la milpa, y pues haciendo sobre todo el rescate de la memoria histórica, de la memoria ancestral de la comunidad, ¿no? Y pues bueno, creemos que pues estuvimos platicando un poco sobre estas preguntas que nos han convocado, que nos han compartido, y escuchando tanto a Gaby como a Juan, pues creo que podemos un poco ir hilvanando estas palabras para compartirles qué está sucediendo desde aquí también. Pues bueno, a partir de lo que, así como decía Juan, no pensamos que esta pandemia, que esta enfermedad, es resultado de este sistema patriarcal y capitalista. Es resultado de esta depredación que se basa en el despojo de la vida, en el despojo del territorio, de las comunidades, y que se basa en la destrucción al final de la vida, ¿no? Este sistema que nos produce ese consumir y esas necesidades que no son necesidades propias de una comunidad. Desde el tema de la comida, de cómo estamos como atados a este sistema que nos provee solamente comida chatarra, que nos promueve la agroindustria, que nos promueve las semillas transgénicas, que nos promueve los diferentes tipos de químicos y herbicidas que matan la tierra. Ese es el tipo de consumo que nos está imponiendo y que a la larga lo que está haciendo es devastar pues a nuestra madre tierra, a la naturaleza como la conocemos. ¿Cómo lo vivimos acá en los pueblos? Pues creo que hay diferentes maneras y hay diferentes niveles y diferentes contextos también. No podríamos hacer una generalización de cómo vivimos todos los pueblos de la península de Yucatán. Acá de lo que les podemos compartir un poco es de lo que estamos viendo y viviendo, porque estamos aquí en la comunidad y lo hemos vivido en colectivo, también en familia. Pensamos que el COVID también fue una oportunidad de organizarnos a nivel más local y de crear redes y lazos que de alguna manera nos unieron. Cuando este sistema lo que nos dice es, y lo vimos cómo pasó en diferentes ciudades en Europa, que los ancianos, que los abuelos, que nuestra memoria eran desechables, que miles y miles de ancianos y ancianas murieron en los asilos y solos. En este momento en la comunidad, lo primero que se hizo fue cuidar de ellos y de ellas, fue resguardarlos y fue tenerles ese cariño y ese cuidado. No estoy hablando de todas las familias del pueblo, pero la mayoría se volcaron a ese cuidado y a ese como resguardo de nuestros abuelitos, ¿no? De nuestras abuelitas. Creo que esa es como una lucecita de esperanza que vimos acá en el pueblo, que mientras en otras partes los abuelitos, las abuelitas estaban siendo desechados y no les importaban si morían o no morían, acá se inició una política del cuidado, y pues bueno, después de ver qué estaba sucediendo con esta pandemia, creemos que también fue un momento para reconectarnos más en lo local y dejar de pensar que somos dependientes a ciertas cosas que en nuestra vida real no necesitamos, ¿no? O sea, ¿por qué necesitaríamos ir a hacer un súper a la ciudad teniendo nuestros árboles locales, teniendo alimentos locales, teniendo nuestro propio maíz, teniendo nuestros propios cultivos? No tendríamos necesidad de ir a comprar a la ciudad o a un súper que nos traen comida que simplemente nos está envenenando. Entonces fue un momento también de reactivar esos lazos para poder como de nuevo consumir lo local y poder de alguna forma tejer redes de economías solidarias, ¿no? En la comunidad. Otra cuestión que sucedió y que nos pareció muy, muy interesante fue que pues somos un pueblo costero, vivimos a 15 minutos del puerto más cercano que es San Crisanto, cuya actividad principal es el turismo. Y algo que se nos hizo como de risa y a veces como de preocupación para algunos y algunas, claro, porque algunos su economía depende también del turismo, es de que a partir de que no hubo turistas por obvias razones, pues había mucho más acceso a pescado en la comunidad que cuando están todos los turistas. Entonces teníamos acceso a nuestro pescado que históricamente habíamos comido como pueblo y que de repente por los turistas dejamos de consumir. Entonces hubo de nuevo este acceso al pescado de parte de los pescadores, que son la mayoría del pueblo, y pues se tejieron de nuevo ahí alianzas con ellos y con ellas para el consumo local también. Otra cosa que también nos preocupa y que vemos que sucedió en esta pandemia fue la cuestión de cómo organizarnos aún en la distancia y cómo fortalecer esa organización tal vez familiar o en redes, incluso si no podemos estar muchas personas juntas. Y pues se tenía que usar mucha creatividad para poder hacer eso, desde hacer pequeños sigbas con la familia, estar conversando, llegar a acuerdos, informarnos bien. Eso es otro punto que nos parecía importante mencionar, es la cuestión del acceso a la información y qué información llega realmente al pueblo. Estamos viviendo en la era de la digitalización y del acceso a los teléfonos celulares y al internet, pero vivimos cada día más con menos acceso a información que sea verídica o que sea confiable. Acá no faltaban nunca las redes, las cadenas del WhatsApp diciendo mentiras, o nunca faltaba alguien que posteaba que habían ya contagios en el pueblo, o diferentes temas que surgían que definitivamente lo que creaba era una paranoia colectiva. Entonces teníamos que combatir esa desinformación con formas creativas, desde lo que voceaban en el carrito, ¿no?, de la bocina, que se iba diciendo información que era confiable y verídica, hasta hay un grupo de Facebook de la comunidad donde se ponía la información. Luego, pues con la familia, estar compartiendo lo que sucedía realmente, aunque hasta donde teníamos acceso real, hasta donde tuviéramos ese acceso real a qué era lo que estaba ocurriendo, porque son cosas tan complejas y tan rápidas que muchas veces no es posible resumir o decir qué está pasando siquiera en Yucatán, ¿no?, o en otras comunidades. Pues bueno, eso es lo que vimos de la pandemia. Y sí, se pudieron encontrar estas formas creativas de cómo organizarnos. Y sobre todo algo que nos pareció interesante fue que en estos momentos, como con los abuelos y abuelas, recordaron mucho qué había sucedido en años anteriores. se retomó esa memoria histórica de los abuelos y abuelas, y hubo tiempo y hubo espacios para que nos contaran cómo habían vivido otras plagas, otras enfermedades, otras, porque aquí nos contaron que han habido desde langostas hasta un brote de varicela, que fue muy terrible para la comunidad. Hubieron ciclones que afectaron terriblemente la comunidad. Y en todas las experiencias que nos iban contando las abuelas y los abuelos, llegaban a una conclusión, y que fue algo de lo que mencionó Juan y Gaby, ¿no? De que lo importante en esas tragedias es preservar la comida y organizarnos a través de la comida, y de qué vamos a comer y de cómo nos vamos a recuperar. Y fue en ese momento que como jóvenes y jóvenes empezamos también a sembrar nuestra propia milpa, nuestras hortalizas y todo para que tuviéramos que comer. Desafortunadamente, pues sucedió lo de la tormenta de Cristóbal. ¿Y qué sucede cuando Cristóbal llega? Es que nos agarra en un momento, pues, debilitados, creo, organizativamente, muy desgastados también, en muchos niveles, y pues no esperábamos esta inundación, no esperábamos que fuera de esta manera, y definitivamente no estábamos preparados para todo esto. Pues en la comunidad se inundó, como en todas las comunidades, se perdió casi el 80%, así como esas mismas cifras tenemos que Juan, el 80% de los cultivos se perdieron. Y pues bueno, la situación es bastante trágica, es bastante triste también, pero creo que de todo esto se ha encontrado una fortaleza, porque sin importar cómo estábamos en nivel de agua y en nivel de complicación con la lluvia, la gente se movilizó para apoyarse mutuamente. Entonces decimos que si estamos en el contexto del COVID y estamos en un contexto de una inundación, lo que prevalece en las comunidades mayas es la solidaridad y es el cariño, el cuidado y el apoyo mutuo. Porque en ese momento realmente no importan los partidos, no importa si son de alguna religión o lo que sea, sino importa ese apoyo y esa solidaridad. Creemos que vemos muy peligroso también este momento, porque estamos debilitados, estamos no aislados, pero sí con pocos momentos asamblearios que hemos podido tener después de estas dos situaciones que ocurrieron. Y creemos que a nivel más sistémico y más general, lo que se está nombrando como esa reactivación de la economía va a ser una reactivación que se va a hacer con base en el despojo del territorio. Y ya se está viendo de manera muy clara cómo va a ser ese despojo. Va a ser a través del Tren Maya, que sí, efectivamente, viene a arrasar con la vida y viene a ser un despojo que se va a... que es todavía más peligroso porque se enmarca en este contexto en el cual todo mundo está diciendo que se necesita una reactivación económica del país. Entonces, es peligroso porque hay gente que va a apoyar esa reactivación de la economía, que va a ser por medio del despojo, y la otra situación peligrosa es que también como pueblos, y en este contexto del COVID donde no podemos estar tantas personas juntas, donde es peligroso, donde pueden haber contagios, es qué hacemos, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar ante este proyecto? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo le vamos a hacer frente? Y pues a mí me gustaba mucho porque en la Asamblea Muchimbal, pues teníamos estos momentos que a pesar de que estábamos en la distancia, de que realmente no podemos estar juntos como asamblea, encontrábamos aún así las maneras de cómo vernos, de cómo platicar, de cómo conversar, de cómo llegar a acuerdos y de qué hacer frente al proyecto del Tren Maya, ¿no? Frente a este proyecto de despojo y cómo hacerle frente a esto. Entonces, si nos queda algo de aprendizajes, es cómo buscamos estas formas creativas y ahora qué estamos haciendo como en la comunidad frente a la inundación, al COVID, a lo que vamos a tener enfrente en las próximas semanas, que es en las enfermedades como el dengue, el zika, el chikungunya, las bacterias que quedaron de la explosión de los sumideros. Es, bueno, replantearnos muchas cosas de nuestra propia vida, ¿no? De nuestra vida comunitaria también. ¿Por qué tenemos este problema de agua? ¿Por qué nos llenamos de agua? ¿Por qué nuestros estómagos están conectados a un sumidero? ¿Por qué tenemos que estar tirando nuestros desechos al agua si el agua es sagrada? ¿Por qué no contamos con pozos de absorción o con recolección de agua de lluvia o con diferentes métodos que nuestros antiguos mayas los hacían y los tenían, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a recuperar todo eso que somos como pueblo, y desaprender esas cosas del capitalismo y del patriarcado que nos han dejado, y de sobre todo del discurso de desarrollo que nos ha dejado en la comunidad? Creemos que es el panorama que vemos como, como en el porvenir. Por el otro lado, en la cuestión de la soberanía alimentaria, está completamente ligada con la defensa del territorio. ¿A qué nos referimos con esto? Que la defensa del territorio no puede ser solamente en términos legales, no puede ser solamente en confrontarlo tampoco físicamente, tiene que ser en una práctica enraizada. ¿Y cómo es esta práctica enraizada? Que los que vamos a defender el ejido, lo vamos a tener que hacer sembrando nuestra milpa en el ejido, que no podemos desligarnos de nuestra tierra, territorio, frente a los proyectos de despojo. Que si estamos hablando de una defensa de la vida, estamos hablando de la defensa de nuestras semillas, de nuestras abejas, de nuestros árboles nativos, de nuestros animales, de nuestras semillas nativas también, y de cómo vamos a tener prácticas que sean que no tengan y no posean estos químicos que están matando también a la tierra. Entonces creemos que esa defensa se va a dar a través de esto y tenemos que hacerlo también intergeneracionalmente. No podemos desligar el saber de las abuelas y abuelos con el saber de los jóvenes y las jóvenes, de los niños y las niñas también. O sea, ¿cómo podemos compartir el gozo y la alegría de hacer una milpa? ¿Cómo podemos compartir el gozo y la alegría de cuidar y rescatar nuestras prácticas ancestrales de cuidado del agua? Entonces tenemos que buscar la alegría y el cariño en todo este contexto de guerra y muerte. No podremos solamente quedarnos en esta cuestión de todo lo malo que pasa alrededor del COVID y todo lo malo que pasa alrededor de las inundaciones que tenemos. Es cómo agarramos fuerza para organizarnos en lo pequeño, en lo local. Y otra cosa que quería hacer mención es cómo incorporamos en lo que estamos haciendo en nuestros procesos organizativos el arte, porque estamos viendo cada vez esta intención de las niñitas, de los niñitos, de hacer arte, de escuchar música, de hacer poesía, de hacer pintura, de hacer murales, y todo eso es también la defensa de lo que somos, ¿no? Es la defensa de nuestro territorio, de nuestra tierra, porque al final la tierra y el territorio es lo que nos da ese nudo comunitario, es lo que nos hace ser comunidad. Que al hacer un proceso de despojo, como lo que están haciendo las empresas eólicas, que aquí en la comunidad, abro un paréntesis, se ganó el amparo para detener esta empresa eólica, este megaproyecto, se ganó el amparo y ya no se va a hacer la construcción. si se despoja esa tierra, no solamente se despoja un pedazo material de selva o de monte, se está despojando una manera de vida, se está despojando miles de años de sabiduría de un pueblo, se está despojando la, pues lo que somos al final como pueblo maya, ¿no? No es un pedazo material, y eso muchas veces es difícil cuando se argumenta contra las personas que quieren el tren, ¿no? O que quieren los megaproyectos. Es que no se puede hacer eso a costa de nuestra vida, que no es solo verlo así como por pedacitos y decir, bueno, pues es un pedazo de monte, ya no es solo un pedazo de monte, es nuestra vida la que está en juego. No, son las abejas, son los animales, son nuestras formas organizativas que hemos aprendido. Y pues bueno, eso es lo que hemos escuchado desde aquí del pueblo, y parte de lo que quería compartirles con ustedes de lo que estamos haciendo es reiniciar una activación inmediata de huertos de frente a las pérdidas que se hicieron, de huertos emergentes con la comunidad, con las jóvenes y con las jóvenes y los jóvenes. Es iniciar un proceso igual de saneamiento y cuidado del agua, porque debemos de estar claros que en la inundación se reventaron los sumideros y se inundaron los cementerios, y hay muchas cosas que sucedieron con el agua y que hay que pensar en eso ahora. Hay que pensar en qué va a pasar con el agua que estamos usando para, porque muchos usamos acá en este pueblo, en Sinanché, la mayoría usamos agua de pozo para todo, ¿no? Para bañarnos, incluso para, se está haciendo la purificación ahorita del agua y todo. Debemos de pensar muy seriamente en organizarnos a través de ejes de la vida cotidiana que nos puedan permitir una mayor accesibilidad a esto. Y pues bueno, muchas gracias por el espacio. Creo que ya este es el tiempo y pues nada, gracias.
Gracias, compañera. Y bueno, rescatando un poco de lo que hablabas, sí, la importancia de tejer redes solidarias, ¿no? Entre la comunidad y entre comunidades, que es lo que ha estado como muy presente en las intervenciones de compañeros en pasados programas. Fortalecer la organización en esta situación en la que los trabajos de imposición de megaproyectos continúa en todos lados, ¿no? Con las mineras, con el en Oaxaca, con el interoceánico, etcétera. Bueno, les seguimos invitando a que nos envíen sus preguntas para los compañeros que participan el día de hoy en Facebook. Estamos recibiendo, bueno, saludos de Nueva Jersey, de Tlanisco, en el Estado de México, de Jalisco y de Monterrey. También comentarles que para, si quieren saber un poquito más de las luchas que están dentro del Congreso Nacional Indígena, pueden visitarnos en nuestra página web, que es www.congresonacionalindigena.org. Bueno, esta es la última participación, es del compañero José Coyoc, integrante del CNI Yucatán. Adelante, compañero.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, compañeros. Como ya comentaron las compañeras y el compañero hace rato, creo que sí, la península atraviesa un momento bastante difícil, que ha sido agravado por el paso de la tormenta en Cristóbal. Creo que desde que empezó toda esta emergencia del COVID-19 pudimos ver varias de las formas en las que se toman las decisiones, tanto en Yucatán, en Campeche, en Quintana Roo, como señalaba Gaby, la compañera Gaby, ¿quiénes eran los desechables? Que a final de cuentas, o sea, desechables entendiendo que eran quienes iban a estar trabajando, que generalmente son los trabajos esenciales desempeñados por integrantes de los diferentes pueblos mayas de la península. Y sí, creo que ha sido como también diferenciado las afectaciones. Y creo que lo que se tiene en común es esta defensa de los recursos de los pueblos, de los montes y sobre todo del agua. Creo que ese también va a ser un tema que ha estado surgiendo en o sea, sí va a haber, ahorita tenemos todo este tema del tren, pero hay muchas otras cosas que se han estado moviendo en Yucatán y que afectan directamente a la gestión y el control de las aguas. La compañera Gaby mencionaba acerca de la deforestación, que de verdad es un problema que se últimamente ha mostrado, pues que el estar acabando con los montes pues vuelve más vulnerables a los pueblos, más vulnerables en el sentido de que ahorita vimos con Cristóbal cómo todas estas inundaciones pues sí se vieron agravadas por esta forma de ocupar los territorios y de que los pueblos crezcan, el crecimiento de las ciudades que vienen, desmontan y sobre todo que tapan muchas veces cuevas, pozos, cenotes, que son estas formas que tiene el territorio peninsular, pues de ir absorbiendo todas estas lluvias y toda esta agua. A mí me gustaría como un poco que viéramos la situación de la península como antes la describían los historiadores mayas del siglo, de la época colonial, que veían estas cosas como calamidades, en el sentido de que las epidemias no vienen solas, sino que vienen acompañadas de muchos otros fenómenos naturales que pues en realidad todavía vuelven más vulnerables a los grupos. O sea, ¿qué me refiero? A que bueno, creo que el COVID cuando comenzó a extenderse en muchos de los pueblos, pues ya había afectado de forma más dura a todos aquellos que trabajaban en los pueblos. Hay muchas personas que trabajan en el sector informal y creo que eso ya los tenía ya tenía a muchos de nuestros compañeros en una precariedad, en esta sensación de que bueno, no hay trabajo, tampoco llegaron a pagarse todos los seguros de desempleo, pero aparte de eso pues vino Cristóbal, ¿no? Esta depresión tropical, que de verdad hay muchas zonas en los Chenes, en el sur de Campeche, en el sur de Yucatán, que de verdad perdieron todo, ¿no? Entonces creo que este tipo de cosas vino a agravar la situación que ya se estaba teniendo y que a final de cuentas pues van a continuar más cosas, ¿no? Porque después de las lluvias vienen los mosquitos, y con los mosquitos viene el dengue y muchas otras enfermedades, mientras está la emergencia del COVID-19, ¿no? Y también está todo esto de del regreso a esta nueva y pretendida normalidad. El compañero Juan nos comentaba acerca de que, bueno, y tanto Juan como la compañera Vali comentaban que que muchos están trabajando en sus pueblos, pero la verdad es que al menos aquí en la ciudad, muchos también de esos que regresaron a la nueva normalidad, que trabajan en esos aspectos que llaman esenciales, son partes de los pueblos, que no trabajan la milpa, sino que trabajan en la ciudad, y que fueron los primeros que también regresaron a esta conocida nueva normalidad, ¿no? Lo que comentaba Gaby acerca de los trabajos esenciales, pues sucedió con la construcción, que la construcción es una ocupación de muchos de los compañeros que integran el pueblo maya. Yo sí creo que pues en los próximos meses uno de los asuntos que al menos a muchos nos preocupan va a ser lo que ha sucedido con las granjas porcícolas, porque creo que también tiene mucho que ver con la forma en que se manejan las cosas aquí y se toman las decisiones y que afectan directamente al pueblo maya. Lo vimos en el tren, en donde el proceso de consulta tiene muchísimos puntos opacos. De hecho, hoy en Pie de Página salió un reportaje de la Liria Europea acerca de este trato que tenía ONU Habitat con Fonatur, que querámoslo o no, pues es hasta cierto punto un cierto aval de la organización de las Naciones Unidas a toda esta labor de Fonatur, ¿no? Entonces yo creo que toda esta opacidad, toda esta falta de información que no se le da a los pueblos mayas para que puedan decidir qué es lo que va a pasar en su territorio, es el problema que nos une a muchos de los pueblos en la península. Mencionaba lo de las granjas, porque como decía Vali, yo creo que el hecho de que no se dé la información para que se instalen, pues impacta definitivamente en la vida de los pueblos. Digo, muchas de estas granjas que crían miles de cerdos tienen estas famosas piscinas, creo que, si mal no recuerdo, de oxidación, que obviamente no, o en muchos de los casos no prevén estos fenómenos naturales que, como nosotros sabemos, pasan muy, hasta cierto punto, muy a menudo en la península, que son los huracanes, y que traen muchísimas lluvias, y que corren el riesgo de estas granjas de contaminar todo el agua que está alrededor de los pueblos cercanos. Yo creo que esos son como los dos temas sobre los que vamos a estar, o bueno, se va a estar pensando desde los pueblos mayas, es la cuestión del ejercicio de la libre determinación, la cuestión del agua y también la cuestión de que tengamos toda la información para decidir, que como sabemos también se aplicó en el asunto del tren, que ya va para construirse según el gobierno federal, ¿no? Me gustaría solo terminar señalando que pues vamos a estar continuando con estos trabajos de fortalecimiento acerca de lo que está sucediendo en nuestros pueblos. Juan hace un llamado para que los pueblos se organicen. Yo creo que es bastante importante también mirarnos desde este punto de vista de pueblos mayas de la península. Señalaba Valiana este aspecto de que el argumento con el que se suele señalar, o bueno, se suele descalificar a los que se oponen al tren, que tiene que ver con que, bueno, por tu pueblo no pasa, ¿no? Pero yo creo que ese es un problema también de origen, en tanto cómo va a construir el Estado mexicano esta supuesta interlocución con los pueblos mayas, ¿no? ¿Quiénes son mayas, quiénes no son mayas en esta gran península, llamémosle, donde conviven muchas naciones? Y que creo que va a ser también va a depender mucho de las organizaciones locales, cómo se dé esta interlocución, ¿no? Y pues eso es todo, gracias.
Gracias, compañero. Bueno, ya mencionaron algunas cosas que el compañero Coyoc nos refirió un poco a lo de la consulta. Hay tres preguntas que nos mandan acá por Facebook, y bueno, dos tienen que ver con lo de la consulta y otra sobre estrategias de peticiones. Las voy a formular las tres, y quien quiera contestar, nada más nos dice. La primera es, ¿hay alguna estrategia para que sus peticiones tengan mayor alcance, ya que muchas personas no mayas quieren apoyar? La segunda, ¿es posible solicitar una consulta ciudadana en todas las comunidades originarias afectadas? ¿Y cuáles son las estrategias para informar a las comunidades de lo que comprende este megaproyecto? Quien quiera contestar, adelante.
Ale, bueno, pues compartirles un poco que en el tema de consulta, allá en la región del poniente de Bacalar, la asamblea de colectivos hemos tenido pues muchas conversaciones, ¿verdad? Y hemos estado desde hace ya varios años analizando pues esta figura, ¿verdad? Legal que han pues que han impuesto, ¿no? De señalar la consulta como si fuera un derecho fundamental de los pueblos, cuando en realidad lo único que es una forma de manipular y de utilizar a las comunidades como medio para legitimar los proyectos ya aprobados, ¿eh? Porque muchas veces las supuestas consultas pues vienen posteriores, ¿verdad?, a que ya se han otorgado permisos, posteriores a que ya se han dado banderazos o ya se han dado la aprobación de los proyectos se aprueban allá arriba, y luego nada más vienen y dicen que se consultan en los pueblos, y es una manipulación tremenda. Nosotros vemos en la figura legal de la consulta un gran peligro, porque se juega con la situación pues de desigualdad de los pueblos también, porque vienen y dividen a las comunidades ofreciendo pues migajas, ¿verdad?, limosnas, vienen a ofrecer una despensa, vienen a ofrecer incluso cosas que ya son obligación del Estado proporcionar a las comunidades, como pues no sé, un dispensario médico o una escuela o una carretera, ¿verdad?, un tramito de pavimentado de carretera, que son obligaciones del Estado y que a veces se utilizan como medios de transacción a cambio de la aprobación de los proyectos que ellos quieren implementar en los territorios. Entonces, pues decirles que en la región allá del Poniente de Bacalar, la Asamblea de Colectivos, hemos dicho que no queremos que se nos consulte. O sea, cuando menos en el tema de la demanda de amparo que interpusimos contra el permiso otorgado a Monsanto en 2012, nosotros decíamos, no estamos pidiendo que nos consulten sobre este tema, nosotros estamos diciendo que no queremos la semilla transgénica. Lo que queremos es la cancelación de ese permiso que se otorgó a espaldas de los pueblos, porque el permiso estaba firmado desde tiempo antes, y ahora están como en esta, después de todo el proceso legal y de la demanda en contra de ese permiso otorgado por el gobierno, entonces vienen y nos dicen que nos van a otorgar una consulta. Nosotros decimos que no queremos que nos vengan a consultar sobre un tema que nosotros ya discutimos al interior de las comunidades. Ya ha quedado muy claro que al interior de las comunidades no se quiere la semilla transgénica. Entonces, pues igual para todo, ¿verdad? Aplica para todo. Vimos lo que ocurrió con la supuesta consulta de este llamado Tren Maya, pues, ¿no? El gobierno hace una supuesta consulta pública que no es indígena, ajá, que es esta otra figura también en este, pues no sé, nosotros decimos en este mundo de la consultitis, ¿verdad?, que ahora quieren consultar y consultar y consultar para legalizar y legitimar sus proyectos, y vimos lo que ocurrió. O sea, nosotros estuvimos ahí en los procesos de lo que llamaron consulta, y que no eran más que espacios de promoción del proyecto. No había un espacio de información, no se cumplían ni siquiera los protocolos establecidos desde las mismas instancias gubernamentales que han establecido protocolos para esa supuesta figura de consulta indígena. Ni siquiera esos protocolos se siguen, porque no se siguen ni se respetan las etapas plasmadas, que se supone que tiene que haber una etapa de acuerdos previos, que tiene que haber una etapa informativa. Y una etapa informativa es una etapa de información puntual acerca de las afectaciones y no solo de los beneficios. Y tiene que ser además aclarándole las dudas a todas las personas de la comunidad y no solamente a través de los representantes ejidales, que por lo general pues son varones que están ahí y que a veces pues tampoco se entiende la información. Entonces, pues ahí nada más compartirles pues nuestra visión con respecto a esto desde hace muchos años que nos ha tocado estarlo analizando sobre este tema de la consulta, que la consulta no es el derecho fundamental que se le tiene que reconocer a los pueblos. El derecho fundamental que se tiene que reconocer a los pueblos es su derecho a la libre determinación, el derecho a la autonomía que tenemos los pueblos de elegir nuestra forma de vida, nuestra forma de desarrollo, y no que nos vengan nada más a dar a tole con el dedo y a decir que nos preguntan a ver si sí o a ver si no, cuando además legalmente pues nos ha tocado como entender esta cosa, ni siquiera es vinculante, y los abogados nos han explicado que eso de que no es vinculante quiere decir que a fin de cuentas, después de todo el proceso que se lleve a cabo, es la instancia gubernamental la que tiene el poder de decidir si se acata o no se acata lo que se haya dicho en la consulta, sea que se haya dicho que sí o que se haya dicho que no. O sea, después de todo el proceso de división comunitario que se hace con estas dichosas consultas y de la compra de conciencias y demás y de la desinformación, a pesar de que la comunidad pudiera brincar todos esos obstáculos y dijeran que no las comunidades, aún así ese proceso no es vinculante legalmente. Entonces, ¿para qué todo el circo? ¿Para qué todo ese cuento de la consulta? Por eso nosotros decimos que lo que se tiene que respetar es la libre determinación de los pueblos.
Gracias, Gaby. ¿Alguien más que quiera contestar? Les repito las preguntas. ¿Hay alguna estrategia para que las peticiones tengan mayor alcance, ya que muchas personas no mayas quieren apoyar? ¿Es posible solicitar una consulta ciudadana en todas las comunidades originarias afectadas? ¿Y cuáles son las estrategias para informar a las comunidades de lo que comprende este megaproyecto?
Tal vez en el tema de las estrategias de información, que es algo que hemos estado como pensándole mucho desde aquí, desde la comunidad, frente a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Desde los megaproyectos que quieren imponer, como las eólicas, hasta el tema de las consultas y el tema del Tren Maya, el tema de los despojos, de la agricultura, de las semillas. O sea, tenemos como muchos temas que están latentes. Y que lo primero que creemos es que la cuestión de la comunicación y de cómo se da esta parte en las comunidades no puede ser una estrategia que venga desde afuera de la comunidad. Tiene que ser una estrategia colectiva, pero creada desde nosotros y nosotras mismas. ¿Por qué? Porque nosotros y nosotras estamos viviendo esta realidad y estamos viéndonos afectados. Ahora, sí podemos como colaborar con otras y con otros, y ahí está la cuestión, ¿no?, más importante, creemos en esta cuestión que estamos dándole vueltas y trabajándolo, en cómo podemos hacer esto desde primero en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua maya, de cómo lo hacemos también de formas creativas en las cuales pueda llegar a otros sectores, como a los jóvenes y las jóvenes. También la cuestión de cómo puede ser algo que, si sabemos que la cuestión de la escritura y también de la escritura en maya, ¿no?, es complicada, ¿no? Porque recuerdo que acá tengo unos libros que me regalaron del maíz, que son muy lindos, están escritos en lengua maya, y pues muchos abuelitos no saben leer en lengua maya, y es complicado todo el asunto. Entonces, ¿cómo podemos hacer que a través de la palabra, a través de la radio, a través de esas pequeñas conversaciones que podemos tener en los parques, en en los espacios, en la milpa misma, en donde hacemos, en los solares, ¿no? Podemos generar nuestras propias maneras de cómo hablarnos, de cómo compartir la palabra y sobre todo cómo podemos tejernos con otras y otros en términos de saber qué está ocurriendo, ¿no? De saber cómo se están manejando estos megaproyectos, de saber cómo nos va a afectar estos megaproyectos, porque así como lo decía, ¿no? No es porque, pues si yo dijera eso acá en Sinanche, pues aquí ya no va a pasar el tren, ¿no? Pero no es solo eso, es la cosa de que estamos todos interconectados y claro que va a afectar acá en Sinanche la construcción del Tren Maya, claro que va a afectar aquí las megagranjas porcinas, claro que va a afectarnos aquí pues toda la cuestión de la tumba de los montes para crear más y más fraccionamientos. Todo eso nos afecta, ¿no? Y al estar como interconectados, no solo en la cuestión práctica, sino del intercambio de nuestros saberes y acciones, creo que así podríamos ir creando esas estrategias de compartencias solidarias, ¿no? De informaciones que están sucediendo y poder sobre todo conversarlo, aunque sea por estos medios, sabernos, escucharnos, pero lo importante es cómo desde las comunidades nos vamos tejiendo para poder compartirnos localmente y entre nuestras regiones esa información.
Gracias, compañera. Me parece que el compañero Juan quería participar hace rato. Compañero Juan.
Sí, en esto de cuando pregunta el compañero o compañera que quería saber cómo puede apoyar en esto de la información, nosotros como Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchximbal tenemos una página de Facebook y allí tenemos toda una información acumulada y se los compartimos, se los dejamos, y esto significa que lo deben de platicar entre sus familiares, entre sus amigos, para que ellos empiecen a organizarse desde donde están. Aquí nosotros nos estamos organizando, nos estamos hablando, nos estamos entendiendo de nuestra forma, nuestra manera. Y la invitación es que igual lo hagan allí. No importa que no estén aquí en Yucatán, en Campeche, en Tabasco, en Chiapas, donde va a pasar este tren. Entonces, ellos deben de empezar a organizarse. Si tienen una base, si tienen un trabajo comunitario, un trabajo desde un barrio, ellos tendrían la facilidad de tomar calles, de tomar comunidades, de tomar conciencias o de enseñar, crear una nueva forma de vida, una educación nueva donde la sociedad participe y entienda sobre la vida y la protección de la vida. Entonces, la invitación es que entren a esta página que tenemos como Muchximbal en Facebook, tenemos mucha información y ahí pues compartir esta información y que se organicen desde allí, desde sus lugares, desde allá donde se encuentran. Nosotros vamos a estar trabajando igual apenas que tengamos la oportunidad de salir desde donde estamos, pero como ya había mencionado la compañera Baliana, nosotros nos hemos estado organizando, hemos buscado nuevas estrategias para hablar, para vernos. Entonces, esa es la invitación, que hay información, y esa información se necesita y vive si lo comparte, si se entiende entre las personas. No necesariamente tienen que venir aquí en Yucatán para decir, aquí están los yucatecos y somos muchos. No, sino que desde allí, desde donde se encuentran, si se organizan, si se documentan, yo creo que va a haber una fuerza mucho mayor, porque vamos a estar de aquí en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, en Chiapas, en donde sea, en cualquiera de estos estados, pues podemos tomar una sola voz, pero necesitamos que compartan esta información, necesitamos que entiendan que de esta información, para que nosotros tengamos más fuerza, para que nosotros tengamos más, más aparte de fuerza, necesitamos de otros apoyos de otros lugares, no necesariamente tiene que ser aquí en Yucatán, necesitan ellos entenderse, necesitan ellos ver si de ahí, allí donde viven no hay alguna algo que les esté afectando. En todo caso de que no haya algún problema, pues aquí son bienvenidos, pero yo siempre creo y creemos en la asamblea que en todos los lugares hay problemas que debemos de afrontar, y esos problemas, por más mínimos que sean, nos han estado afectando y nos han estado dividiendo, y esa división pues hay que erradicarlo, hay que empezar a trabajar con ello. Entonces esa es la invitación, y coincido mucho con la compañera Gaby, porque las consultas es nada más una herramienta para que nos quiten y nos despojen de nuestro territorio, para que nosotros autoricemos algún proyecto. Esto pasa porque los pueblos indígenas tenemos necesidades económicas, nuestros derechos económicos no han sido respetados, y es por esto que cuando vienen y dicen que nos van a comprar nuestro terreno, nuestro territorio, como hay una educación donde la cual es occidental, es una educación donde no nos enseñan a valorar la vida, la naturaleza, nos despojan de nuestro conocimiento indígena. Entonces, mayormente las personas toman la decisión de agarrar 1,000 pesos, 2,000 pesos por el derecho o por el ejido que ellos tienen. Entonces, es muy importante trabajar y entender que estas simuladas de consensos, de venir a preguntar quieres o no quieres, o cómo te gustaría, ya lo dijo todo Gaby, está todo formulado, y entonces solamente nos vienen a como a decir sí, aquí sí que lo quieres, y ya pues vamos a con el tren o a con el megaproyecto. Pero eso no, nosotros no lo queremos, nosotros nunca lo pedimos, y esto es lo que se necesita entender, que nosotros tenemos una visión diferente, tenemos una forma de vida diferente, y creo que eso es muy importante que quede en claro, es lo que le quería comentar.
Gracias, compañero. ¿Alguien más que quiera responder alguna de las preguntas? Bueno, sí, ¿no? Lo que decían, es importante escuchar la voz de quienes están en el territorio que va a ser afectado. El compañero Juan nos mencionaba la página de Facebook. Más tarde les estaremos posteando los datos para que puedan acercarse, compartir la información, que es importante. Y bueno, en esta primera edición de este programa hablamos sobre las afectaciones que tienen en la península de Yucatán por la tormenta tropical, por el COVID y pues por el Tren Maya, ¿no? En la próxima semana estaremos hablando específicamente del Tren Maya, igual en miércoles a partir de las 5 de la tarde. Y pues bueno, creo que ya estaríamos cerrando. No sé si alguno quisiera decir algún comentario final. Ya para cerrar.
Pues nada más sumarme a lo que ya dijeron también los compañeros, y ya decías tú también, Ale, hacer una invitación grande a todos a organizarnos y a crecer en la resistencia. Creo que pues no nos queda de otra, tenemos que hacer este esfuerzo grande, ¿verdad?, de tratar de mirar el todo, ¿verdad?, de ampliar la mirada y ver que estas afectaciones no son cosas aisladas, y me imagino que pasa igual en las otras regiones, que como ya dijo también Juan, los problemas están en todas partes, porque este es un problema sistémico, es un problema del modelo, no es una situación aislada que porque nos inundamos ahorita o porque hay una epidemia grandísima que abarca todo el mundo. O sea, esto es un reflejo, ya lo decía el compañero y la compañera y todos, ¿no? Es un reflejo. Todas estas afectaciones son pues nada más un reflejo de la crisis enorme en la que nos hemos metido como civilización humana, y que como familia humana tenemos también que encontrar la manera de salir de ahí. Y solo va a ocurrir con el esfuerzo y la organización y el trabajo pues de todos y todas quienes estamos aquí abajo, ¿verdad? Porque allá arriba no miran y no entienden que el problema principal es la incompatibilidad que hay entre su manera de ver la vida y el desarrollo, ¿verdad? Su manera de entender de un modelo extractivista, privatizador, autoritario, ¿verdad?, que impulsan pues los gobiernos, las empresas. Ellos ven a la tierra y pues piensan en producción, en ganancia, acá en la región decimos en mecanizados también, porque esta modificación del territorio, esta modificación grandísima que ha habido en el territorio de la península, los mecanizados en Campeche, toda la industria inmobiliaria y turística, toda esta modificación pues del ecosistema que es la selva, pues es lo que ha traído todas estas problemáticas que ahora nos están preocupando grandemente en las regiones, ¿verdad? Las abejas, la milpa, la pérdida de semillas, todo lo que ya hemos estado conversando hoy, pues no son cosas aisladas, ¿verdad? Es producto de este sistema de muerte que tenemos que enfrentar juntos todos y todas, y que pues nada más así vamos a poder intentar salvar la vida, ¿verdad? Pues nada más eso, no desanimarnos, seguir creciendo en la resistencia, y pues gracias, agradecer el tiempo y el espacio para compartir. Gracias, Ale, gracias a todos.
Gracias, Gaby. ¿Alguien más que quiera agregar algo?
Sí, yo solo quería comentar un poco, respondiendo también a la última pregunta de qué podían hacer los otros compañeros. Yo creo que hay varios procesos de pueblos mayas que están defendiendo sus montes y sus pueblos, que sí valdría la pena ver de qué forma nos organizamos con las otras personas, bueno, vamos a llamarlo con los no mayas, porque solo a partir de eso vamos a poder darle vuelta a este, o detener toda esta degradación de los ecosistemas de la península, que a final de cuentas nos va a afectar a todos. O sea, pongo el ejemplo de los compañeros mayas de Jomún, que están defendiendo es el agua que está en su territorio, pero el anillo de los cenotes, que es esta reserva de agua del noroeste de la península, pues les compete a todos. Entonces creo que en la medida en que podamos difundir y podamos organizar acciones conjuntas, pues está el que podamos sobrevivir, como dicen los compañeros, porque digo, el hecho de que vayan desapareciendo, de que seamos de verdad tan, tan agresivos con todo lo, con los ecosistemas que nos rodean, pues sí, sí nos va a afectar a todos. Solo eso. Muchas gracias por el espacio, compañera.
Gracias, compañero. Compañero Juan, compañera Valiana, ¿algo que quieran decir como comentario final?
Pues agradecerte, Ale, por el espacio y pues también como animarnos a seguir en esta lucha que se hace pues por la defensa de la tierra, de la vida, y pues encontrar maneras de cómo tejernos y organizarnos en otros niveles, igual como tanto en las comunidades, pero también en la ciudad y también en otros espacios, ¿no? Que ahora más que nunca necesitamos no estar solos, ni mucho menos aislados en este momento que hay demasiado peligro para lo que está por venir. Y pues nada, también como fortalecernos en lo local, fortalecernos en la comunidad, en lo organizativo, para después tejernos así con otros y otras en este mismo sentido de la lucha, ¿no? Y pues nada, gracias por el espacio y les mandamos muchos abrazos y cariño a los que nos escucharon.
Gracias. Compañero Juan.
Igual agradecer por el espacio, compañera, y a todos los que nos escucharon. Gracias por escucharnos y la esperanza es que compartan la información y que ya empecemos a trabajar en la autonomía, en la autogestión. Y pues nada, la importancia de estos espacios creo que es para que compartamos otras formas de vida, otras formas de ver las cosas y espero que los que nos hayan escuchado pues entiendan nuestra visión, nos comprendan y que ya empecemos a luchar entre todos, a reorganizarnos, a entrelazar las luchas como dijo la compañera Valiana. Y pues muchas gracias por el espacio y muchas gracias a los que nos escucharon. Saludos a todos.
Gracias. Bueno, ya para cerrar, pues agradecer a los compañeros, a Gaby, Valiana, Juan, Coyoc, que nos compartieron estas 2 horas lo que está pasando en la península de Yucatán. Y también muchos saludos y abrazos. Vamos a cerrar aquí el programa de este miércoles y los seguimos invitando a que nos escuchen la próxima semana en este mismo horario. Vamos a estar hablando sobre el Tren Maya, un poquito más de información e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales de CNI y también a la página de Facebook de los compañeros de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Much. Chimbal, lo vamos a estar posteando más tarde igual en Twitter y en Facebook del CNI. Y pues bueno, agradecer a quienes nos escuchan y nos retransmiten en las radios comunitarias. Y eso sería todo, muchas gracias y buenas tardes.
Estás escuchando Tejiendo Palabras. Megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena
y en Twitter como @CNI-México.